Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, buenas tardes, acá estamos comenzando un nuevo programa de Radio Casona, programa número 132, un poquito pasados por agua, pero bueno, a meterle con todo al programa. Saludo a Leonardo, que está como operador, mi nombre es Julio Hortal, y bueno, les voy a contar un poquito de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar en comunicación telefónica con gente de la red Argentina No Baja, que está realizando el segundo encuentro para debatir sobre la reforma penal juvenil. Y bueno, vamos a tener dos telefónicas que van a estar relacionadas al tema y nos van a estar comentando cómo se fue desarrollando la actividad, que bueno, todavía no ha terminado. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema y a partir de ahí vamos a estar en contacto con esta actividad.
Levanta la mirada, uno de los toques, se llega de izquierda, se ve la distancia del valor. La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Bueno, y así continuamos con Radio Casona, y ahora vamos a estar en comunicación con Leonardo Petris, compañero de la radio y del trabajo que realizamos en Casona, que está en esta actividad de la Red Argentina No Baja, que está realizando el segundo encuentro para debatir la reforma penal juvenil. Esta jornada está participando diferentes organizaciones sociales, trabajadores y referentes del área de niñez, y se está realizando en la Universidad de Ciencias Sociales de Buenos Aires. Bueno, Leo, buenas tardes, te estamos saludando de acá del estudio.
Buenas tardes, Julito, y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, aquí estamos efectivamente participando de esta importante actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Mirá, realmente es una jornada muy emocionante y muy auspiciante desde el punto de vista político y social y de nuestros objetivos en general, digamos, ¿no?
Sí.
Lo primero que tenemos que destacar es la amplitud de la convocatoria. La lista es realmente muy representativa y muy numerosa, ¿no? Y reunidos bajo la consigna Argentina no baja. La reunión se desarrolló en primer lugar leyendo los 6 puntos que consensuamos en la primera reunión, que yo voy a leer los títulos simplemente. El primero dice no sirve, refiriéndose a la intención de bajar la edad de imputabilidad. El primero es no sirve, el segundo empeora la situación en vez de resolverla, el tercero utiliza a los adolescentes como chivos expiatorios, el cuarto confunde sobre el fondo de la cuestión, el quinto es inconstitucional y el sexto, el Estado debe garantizar a los niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos todos sus derechos. Es decir, se partió de leer este documento que nos unifica y que presidió el desarrollo de toda la reunión. Te decía que en la reunión hubo una gran cantidad de participantes de provincias. Estuvo Misiones, Neuquén, Lanús, La Plata, Quilmes, Jujuy y Córdoba y otros lugares que, bueno, que puede ser que me esté olvidando en el repaso.
Está
junto
muy bien.
Con lo más numeroso que fue lo de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no?
Sí, así es. Tengo entendido que la jornada se dividió en comisiones para trabajar distintos ejes, ¿no? Contanos por ahí un poco en qué.
Mira, hubo 3 comisiones. La primera fue de acción y difusión, que fue la que participamos como representantes de la Casona de los Barriletes. La segunda, hacia una reforma del régimen penal juvenil acorde a los derechos humanos. Y la tercera, políticas de protección de derechos para adolescentes infractores o presuntamente infractores a la ley penal. Bueno, distintas aulas se reunió cada una de las comisiones. Yo puedo dar resumen de la comisión en la que participé, que realmente fue muy rica, muy participativa, democrática, y se aportaron ideas concretas de trabajo realmente buenas, ¿no? No quisiera dejar participar que en la apertura, en la plenaria, Se hizo presente una representación bastante numerosa de UNICEF Argentina, y su representante principal brindó un saludo y un respaldo a la actividad de la red. El otro punto que quisiera destacar es que en el desarrollo de la reunión se fue desgranando una agenda general que tiene como punto saliente que el día 23 de febrero, es decir, pasado mañana, a las 14 horas, las organizaciones participantes y a todos aquellos a los que podamos llegar, nos movilizamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con sede en Sarmiento 329, donde se va a comenzar la discusión sobre el nuevo régimen penal juvenil y sobre la edad de imputabilidad. En primer lugar, nosotros decimos que no es el ámbito en el que se tiene que discutir, pero bueno, planteada así la situación, lo que decimos es que desde la calle, ya que ha sido bastante filtrada la participación de los organismos populares en la reunión del ministerio, desde la calle vamos a estar participando con pancartas, con murga, con artistas populares, con distintas iniciativas haciendo ruido para hacer escuchar nuestra propuesta, que es una propuesta muy diferente a la que viene desarrollando Garabano y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así que vale nuestro programa y nuestro llamado a que todos los que estén de acuerdo y que puedan hacerlo, el día 23 a las 14 horas en Sarmiento 329 se hagan presente para expresar nuestras voces.
Está muy bien, la convocatoria es directamente en ese lugar.
Sarmiento, en ese lugar, sí, y ahí nos juntamos, y no solamente nuestra red, la que es Argentina No Baja, sino también la red de la provincia de Buenos Aires y otras redes, pero bueno, nos interesa que esté muy clara la participación de nuestra red y desde ahí ir construyendo la unidad con otros espacios que se pronuncian en contra de la baja de la edad y por un nuevo régimen de punibilidad, digamos, juvenil, acorde a nuestra visión de los derechos humanos.
Está muy bien. Bueno, entonces repasamos que el día 23 a las 14 horas en Sarmiento al 300 es la convocatoria para participar y hacernos escuchar, que todas las organizaciones, todas las voces que estamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad y para debatir una reforma penal juvenil acorde al posicionamiento que sostenemos, no solo desde Casona, sino de todas las organizaciones, trabajadores y referentes que participan de esta red. Bueno, Leo.
Otro punto que quisiera, no sé si tenemos tiempo, Julito.
Sí, decime.
Vos sos el organizador ahí del programa.
No. Hoy me tocó, pero estamos todos acá. Decime, contame qué otro punto querés tocar.
En la comisión que participé yo representando a la Casona, se discutieron iniciativas muy importantes, digamos, ¿no? Yo la podría resumir en tres actividades destacadas, ¿no? Una es la necesidad de armar un grupo de trabajo para que trabaje hacia los legisladores. En la reunión hubo legisladores, hubo asesores de legisladores, hubo representaciones de las agrupaciones políticas que tienen representación en el Congreso. Entonces se quedó con todos ellos de que formaran un grupo que trabaje hacia los legisladores para llevar en profundidad nuestra propuesta y que a la hora de tomar decisiones estén con las herramientas, con las opiniones suficientes para votar bien, digamos, ¿no? Para que el Congreso se pronuncie bien en relación a estos temas.
Sí.
El otro tema que se quedó fue la de armar un grupo de trabajo que en forma persistente y continuada trabaje hacia los organismos de prensa, hacia los medios de difusión masiva en su conjunto. Que este grupo de trabajo aborde en primer lugar los insumos, los temas, se arme de los argumentos, de las estadísticas, de las opiniones, como para estar en condiciones de hacer una labor de difusión eficaz. Y después que tome contacto con los distintos medios periodísticos, no solo de los más amigos, que ellos están y están muy bien porque a ellos tenemos que llegar, sino a todos, digamos, ¿no? A los que están dudando, a los que están en contra también, para que de alguna manera resuene nuestra opinión. Y bueno, también se decidió de que se puedan realizar spots de tipo publicitario hecho por personalidades de la cultura, la ciencia, el arte, los derechos humanos, la universidad, etcétera, como una manera también de agrandar el posicionamiento, porque no se trata solamente de trabajar hacia una militancia, sino hacia el conjunto de la población, que, como demuestran las estadísticas, está confundida en relación a este tema.
Sí, me parece.
Y por último,
me parece importante este punto de poder llegar no solo a los medios amigos, sino a todos los medios de comunicación, sobre todo por cómo manejan este tema determinados grupos que son los más masivos en el tema comunicación, ¿no?
Así es. Y bueno, por otro lado, ahí los compañeros, un tema que rondó permanentemente fue la necesidad de nacionalizar la campaña. Como yo decía al principio, estuvieron hoy presentes varias provincias, digamos, ¿no? Pero faltan muchas otras. Entonces, bueno, ahí los compañeros de ATE-SENAF, que tienen vínculo con los organismos de niñez de cada provincia, pusieron a disposición su red de vínculos para, a través de ellos, llegar y convocar en cada provincia a la constitución de la red.
Buenísimo. Me parece que también es un punto importante que llegue a todas las partes del país, ¿no? Porque tenemos chicos en todas partes de la Argentina y todos van a estar atravesados por este tema y por la manera en que se está manejando. Me parece que hay que moverse y que nuestra voz llegue a todos lados.
Otro tema que sonó fuerte en la agenda es que estemos atentos a la cuestión de que puede ser que el Ministerio de Justicia, en esta reunión de hoy, quiera apurar un proyecto de sanción de ley para sancionar, insuficientemente discutido. La propia representante de UNICEF se pronunció en este sentido, de que se nota mucho apuro y poca profundidad en el tratamiento del tema. Esto no nos lo podemos permitir así. Entonces, se decía estar atento a la audiencia que se convoque en el Congreso para participar desde los organismos de derecho de niñez, de derechos humanos, de derechos ciudadanos en general, llevando nuestra participación, nuestra voz, para que no se discuta cualquier cosa, para que no se discuta algo que vaya en contra de los jóvenes y de los adolescentes.
Está muy bien. Bueno, Leo, te agradecemos mucho por el contacto. Repetimos el tema de la convocatoria para el día 23, si querés, así seguimos.
El 23, a las 14, a partir de las 14 horas, en Sarmiento 329, realizamos esta movilización, haciendo ruido en el Ministerio de Justicia para que se escuche la voz de las organizaciones populares, la voz de los organismos de defensa de derechos de niñez, y que esto pueda tener implicancia en lo que se resuelva.
Bueno, Leo, muchísimas gracias. Te dejamos seguir participando de la jornada. Y bueno, estamos en permanente comunicación para seguir informando respecto al tema.
Bueno, nos vemos, Julito. Y bueno, te ha tocado trabajar solo hoy, pero es una actividad realmente importante esta en la que nos tocó participar hoy. Nos vemos el próximo miércoles.
Dale, muchísimas gracias, Leo.
Bueno, un abrazo.
Bueno, y así pasó la primera parte del programa, siguiendo con el tema de la reforma penal juvenil, un tema que nos preocupa y nos interesa a todos. Es importante que todas las voces sean escuchadas, es importante que se debata punto por punto, sobre todo porque el futuro de los chicos es hoy y hay que estar atento a cómo trabajamos con ellos. Bueno, así vamos a pasar al segundo tema del programa y así.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042. con el programa de Radio Casona. En esta segunda parte del programa vamos a estar reproduciendo unos audios del doctor Zaffaroni en una jornada que se realizó en la Casona de los Barriletes en el marco de los festejos por los 20 años de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Y nos parece un momento acorde de poder escuchar estos audios porque si hay una voz calificada para hablar sobre el tema que venimos trabajando es la del doctor Zaffaroni, que nos permitió ser parte de estos festejos, y la verdad es algo muy grato para nosotros el reconocimiento de él en lo personal. Así que bueno, vamos con el audio.
Así que bueno, escuchemos el primer audio, ¿te parece, Julio?
Vamos por el primer audio entonces.
Como en toda América Latina, se vive un momento en el que, por suerte, no tenemos terrorismo, no tenemos manifestaciones de criminalidad conspirativa de esa manera. De modo que en los países donde no están asolados por la criminalidad derivada de la prohibición de tóxicos, lo que se busca es generar estereotipos. Y el estereotipo que domina es el estereotipo del adolescente de barrio precario, sea la favela, sea el pueblo joven, sea nuestra vida miseria, etc. Esto repercute en todos lados en la famosa consigna bajar la edad de imputabilidad, que incluso es una expresión técnicamente absurda. No, el adolescente o el niño no es inimputable, puede ser inimputable, como puede ser cualquier adulto, pero no meramente por tener 15 años y 364 días es inimputable, y por tener 16 años al día siguiente es imputable. Es una cuestión de no punibilidad o de sometimiento a otro sistema penal distinto, pero no una cuestión de imputabilidad. Imputabilidad es una capacidad psíquica de culpabilidad, eso es otra cosa. No se adquiere por el efecto de la mala que hizo. Nuestra legislación vigente es un refrito que se remonta a la ley de 1954. Ha sufrido modificaciones, pero en definitiva el sistema se mantiene más o menos como hace 60 años. Hubo una alteración durante la dictadura militar. La edad de sometimiento al sistema del adulto se bajó de 16 a 14 años. Al poco tiempo la propia dictadura tuvo que volver a subirlo a los 16 años. Y lo que nos encontramos es una legislación anticuada que no está adaptada a la Convención Internacional. En el mundo lo que se produjo es un fenómeno de rejuridización de la legislación de responsabilidad penal del adolescente, del niño y del adolescente. Rejuridización porque había dominado lo que se llama la ideología tutelar. La ideología tutelar proviene del siglo XIX. Es curioso el asunto porque fueron las asociaciones protectoras de animales inglesas que en un momento dijeron: no, tenemos que proteger también a los cachorros humanos que están explotados en las minas. Y ahí empezó la cosa tutelar. Después se desarrolla a fines del siglo XIX, sobre todo en Chicago, en los tribunales tutelares. Y se inventan los tribunales tutelares de menores, que se llamaban. El tribunal tutelar de menores es aquel tribunal cual se somete al niño infractor o en situación de abandono a un tribunal que no es penal, se dice, porque lo van a tutelar. Esto que aparentemente es una bandera humanitaria, en materia penal hay que tener cuidado con la bandera humanitaria porque nada es más perverso que el discurso penal, que se puede dar vuelta con una facilidad tremenda, ¿no? Las garantías se dan vuelta y se vuelven represivas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, la tutela también. Normalmente se termina tratando al niño o al adolescente de riesgo en situación de abandono como si fuera infractor, y no a un infractor como al niño en situación de riesgo y de abandono. Es decir, se criminaliza la pobreza en definitiva y el desamparo del niño. El argumento tutelar es que, bueno, fallando la familia, el juez de menores es el padre. El juez de menores no es ningún padre, el juez de menores es el juez. Independientemente de que puedan tomarse determinadas atribuciones. Realmente, la idea de tutela, todo el derecho penal, siempre la idea de tutela es una idea bastante perversa. A lo largo de la historia se tuteló a la mujer, a lo largo de la historia se tuteló al indio, y bueno, vayan a preguntarle cómo le fue a uno u otro, ¿no? La idea de tutela está asociada a la Inquisición. En la medida en que yo estoy tutelando, no necesito discutir ninguna responsabilidad. Porque después de todo no le voy a hacer ningún mal y todo lo que yo haga va a ser un bien. Naturalmente, el bien lo decido yo, ¿no? No la persona afectada. Tutela e Inquisición son dos cosas que van justas. Principio inquisitorial es que la acusación, la defensa y el juez están en una sola persona. El principio acusatorio, más o menos democrático, es que alguien acusa, otro defiende y el juez decide, ¿no? Cuando nos vamos al principio inquisitorio, ahí tenemos la tutela, ¿no? En definitiva, también a la bruja la quemaban para tutelar, ¿no? O bueno, el enemigo que se está inventando en estos días es justamente el adolescente de barrio precario, como les decía, en toda la región. No porque sea el ideal. El ideal sería una criminalidad conspirativa. Pero como les decía, afortunadamente cuando tenemos terrorismo hay un sucedáneo siempre. Esto viene desde el Evangelio, ¿no? Estaba Cristo. Crucifican a Cristo, un chivo expiatorio considerable, estaban los dos ladrones, ¿no? Si Cristo no hubiera estado, los dos ladrones seguían, ¿no? Hay un sucedáneo, siempre hay una especie de, cuando hay que armar un estereotipo, siempre hay un estereotipo supletorio, aunque no sea el ideal, en esta manipulación que se hace de la seguridad. En definitiva es manipulación política, ¿no? A nadie le importa si muertos o no hay muertos. O sea, más o menos muerto, ¿eh? Simplemente ver cómo se manipula políticamente la cosa. Bueno, la manipulación va en este momento en este sentido. Esta ideología tutelar llegó un momento en que se produjo un caso en New York en que un chico, un adolescente, llama a la vecina y le dice una serie de palabras soeces, etcétera, etcétera, y entonces el juez lo institucionaliza hasta la mayoría de edad. Cuando el chico había cometido una infracción que cometida por un adulto significaba una multa. Consecuentemente se lleva eso a la Corte Suprema del Estado de New York, que declara inconstitucional la ley, y a partir de ese momento viene el momento de rejuridización de todo esto. Y se llega finalmente en el plano internacional a algo genial. El menor de edad, por el hecho de ser menor de edad, no puede estar en peor situación que el adulto que haya hecho lo mismo. Llegamos al siglo XVIII. El adolescente y el niño llegó al iluminismo y al derecho penal liberal. Por lo menos llegamos a eso. A partir de ahí empecemos a discutir la cosa, porque también esto se puede pervertir, ese es el otro problema. Si un niño o un adolescente comete una infracción, lo primero que debe hacerse es probarle que cometió la infracción, igual que el adulto, por lo cual habría que someterlo a un proceso. No habría inconveniente bajar la edad de procedibilidad, para mí que la bajen hasta el feto, no importa, de procedibilidad, de sometimiento al proceso, Pero eso no significa que como consecuencia se le apliquen la misma pena que al adulto. Eso es otra cosa. Pero esto es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Es difícil llevarlo a la práctica, porque como ustedes saben, el proceso tiene una distorsión temporal. Toda la justicia vive una permanente distorsión temporal. A tal punto que la justicia se maneja con medidas cautelares, más que con sentencias definitivas, en toda la justicia. Se obtiene una medida cautelar en lo administrativo, bueno, con eso ya casi obtuve el resultado de la sentencia, entonces ¿para qué voy a esperar la sentencia? La demoro todo lo que puedo, después como táctica y listo. En lo penal, la medida cautelar es la prisión preventiva. Y la mayoría de nuestros presos adultos que tenemos,
bueno, así pasó el primer audio del doctor Zaffaroni que se realizó en la jornada de los festejos por los 20 años de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Ahora estamos preparando la continuidad de este audio, el segundo audio del programa, para terminar de poner en claro la posición del doctor y está en este tema. Bueno, y así vamos a estar cerrando el programa con este segundo audio y algo de música para el final y levantar un poco este clima medio mojado que nos ha tocado en el día de hoy. O sea, claramente lo que hacemos las personas que trabajamos con INIES tiene que ver con un posicionamiento político y desde ese lugar es que uno tiene que tener muy claro las intervenciones que hace.
Sí, vamos a continuar con el segundo audio que hace continuidad a esto. Escuchemos.
Sí, es fácil decirlo, bueno, hay que someterlo a un procedimiento, pero el proceso penal dura, el proceso penal es largo. Y el niño se convierte en adolescente o el adolescente se convierte en adulto. Y vienen las medidas cautelares en el medio. Por otra parte, ¿qué va a pasar con la medida cautelar respecto del niño y del adolescente? ¿Qué pasa con la prisión preventiva? No sé si en una de esas no es peor la tienda de prisionamiento, ¿no? Pero bueno, en fin, esas son las dificultades que tendríamos que resolver en esta rejuridización de responsabilidad del niño o del adolescente. Por cierto que nuestra ley en este sentido no solo es tutelar, sino que es violatoria de garantías constitucionales y es contraria realmente a la Convención. Si uno fuese a aplicar la ley a la letra, el juez puede hacer con el niño menor de 16 años lo que le dé la gana. No queda patria potestad, no, nada. Puede hacer lo que se le ocurra. El interés superior del niño invoca, cada cual entiende el interés superior del niño como se da la gana, y en consecuencia puede disponer, y lo más grave es disponer una institucionalización. Tenemos que tener en cuenta que tiene esto, la institucionalización del niño y del adolescente es mucho más grave que la institucionalización del adulto. Si a cualquiera de nosotros nos meten preso, naturalmente vamos a tener un cierto proceso de deterioro institucional. Es inevitable. Toda institución total, entendiendo por institución total aquella en que todo lo que hacemos en la vida libre, que lo hacemos en distintos ámbitos, en una institución total lo realizamos en el mismo ámbito institucional, bueno, toda institución total produce un cierto grado de deterioro. Fundamentalmente en el adulto provoca un deterioro regresivo. Normalmente, bueno, uno se levanta a determinada hora, pues se le da la gana, tiene determinadas actividades. En la institución total se nos regresa a una etapa preadolescente, ¿no? Volvemos niños de nuevo. Uno va a una cárcel y tiene la impresión de está habiendo una, o sea, una especie de pupilos adultos, ¿no? Hay que levantarse a determinada hora, hay que estar vigilado, hay que trabajar a determinada hora, se ve televisión hasta determinada hora, es decir, todo lo que más o menos hacíamos autónomamente en la vida libre está regulado, porque pues hay que manejar una masa de personas internadas y tiene que haber un cierto orden, pero eso tiene un efecto. Sin contar con el shock de introducción a la vida, institucional también. Pero bueno, si la institucionalización es pues prolongada, bueno, nos tenemos que insertar en uno de los grupos jerárquicos en que se divide la población interna, se pierde bastante el sentido del espacio al salir, se pierde un poco la dinámica que hay fuera de la institución, pero bueno, más o menos quedamos un poco golpeados de la cabeza, un poco deteriorados, pero como uno ya tiene su personalidad estructurada, no digo que sea maduro, no una vez es verde para toda la cosecha, pero bueno, pero bueno, ese efecto es reversible. El niño y el adolescente están en una etapa evolutiva, y la institucionalización marca la etapa evolutiva de una manera afecta, mucho más grave que puede afectar a un adulto. De modo que decidir la institucionalización de un niño o de un adolescente implica una seria responsabilidad. Por otra parte, el condicionamiento institucional, cuando uno piensa en la prisión, en la cárcel, a veces es una fábrica de reproducir roles desviados. Realmente si hay un 100% de reincidencia, es porque afortunadamente no hay ningún sistema de matricería humana que permita la reproducción automática. Pero la verdad que cada tratamiento carcelario da la impresión de ser un enorme esfuerzo para reproducir conducta desviada, y quizá para producir desviaciones secundarias más graves que la desviación primaria que motiva la intervención punitiva originaria. El condicionamiento de las llamadas carreras criminales se produce de esa manera. La intervención punitiva condiciona conductas desviadas más graves. Esto que vemos con el adulto, naturalmente con el niño, con el adolescente, resulta mucho más grave. Si uno lo ve desde afuera, puede hasta llegar a pensar que hay un mecanismo de reproducción de clientela. Pero bueno, no es que nadie esté armando un mecanismo de reproducción de clientela, sino que se produce por efecto de los deterioros institucionales. En síntesis, le diría, ha habido varios proyectos de reformas, yo intervino en algunos, no estoy muy seguro que las cosas que hayan propuesto sean las mejores. Y no estoy muy seguro por esta distorsión temporal del proceso penal. Es decir, si bien hay que darle garantías procesales al niño y al adolescente, hay que tener cuidado que la perversión real del discurso haga que esta garantía se convierta en una pérdida de garantías a través de una prisión preventiva del niño y del adolescente. Ese es el riesgo que tenemos. ¿Cómo resolvemos la distorsión temporal del proceso penal? Quizás el problema de toda la... El problema de distorsión temporal sea el problema de toda la justicia. No en vano venimos inventando desde hace muchos años recursos rápidos, el habeas corpus, el recurso rápido, por ejemplo, hasta una decisión, pero es en caso de privación de libertad y de resoluciones que no son judiciales, sino administrativas. El amparo, la acción de amparo, un recurso rápido, tan rápido que hoy tenemos amparos que duran 15 años. La deformación que produce, la distorsión temporal del proceso, realmente distorsiona la vigencia del derecho de fondo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien el principio es que al niño hay que darle la misma garantía que tiene el adulto, cuidado que esto no se revierta por la perversión discursiva. En fin, esa es la visión que tengo sobre la ley vigente y la situación en que estamos. Sobre esto se junta naturalmente la publicidad y la estigmatización del adolescente del barrio precario, la argumentación falsa respecto de la incidencia de las infracciones graves de niños y adolescentes. Realmente, les dije hace un rato que a nadie le interesan los muertos, ni a nadie le interesa prevenir nada, sino que todo esto es un manejo político directamente, y a cada uno le interesa cómo lo manipula políticamente, conforme a cada coyuntura. Acá, en toda nuestra región, y no me atrevo a decir en Europa, pero en América Latina no me cabe la menor duda que es así. Es un juego entre justicia, monopolio mediático, políticos, oportunistas, trepadores, políticos asustados, etc. Y le digo que a nadie le interesa lo que pasa, y a nadie le interesa la vida de cada uno de nosotros y protegerla. Porque si le interesara, lo primero que habría que hacer es estudiar qué pasa. Y nadie lo estudia. Lamentablemente, no hay estudios de campo sobre... Se aumenta el delito. El delito. El delito no existe, claro. El delito no existe. El delito es una fracción que hacemos los penalistas, hacemos la teoría del delito. La vida lo que existe, qué sé yo, son homicidios, son lesiones, son violaciones, son estafas. El delito no existe. Entonces,
bueno, y así pasaba el segundo audio del doctor Zaffaroni, también hablando un poco sobre el tema del Código Penal Juvenil y sobre la reforma desde un marco más legal y normativo. Así fuimos llegando al cierre de este nuevo programa de Radio Casona. No quiero despedirme sin antes agradecer a toda la gente de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes por la confianza. Es la primera vez que me toca hacer el programa solo. A Leandro, nuestro operador técnico, también por el aguante que me hizo hoy. A Leonardo Petris, a Esselin Enchaigua, a mis compañeros de programa. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un temita bastante relacionado con el día de hoy.
Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Con furia y sin
aplauso grande para el coro Chiquicanto de Mataderos.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.